Otra vez, pues, con mucho gusto, festejamos hoy el Día de las Madres. Y, pues, todas las mamás, otra vez, gracias por estar aquí y gracias por hacer lo que hacen, por nosotros, por nuestros hijos, etcétera, ¿no? Y la verdad es un gusto siempre, nunca sé qué voy a compartir en el Día de las Madres, porque no soy muy bueno como para dar pláticas así a, ¿cómo se podrá decir? Sentimentales, sí, soy muy sentimental yo, demasiado. De, ¿cómo se dice? Como animar a personas, a lo mejor. Pero, pues vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí. Gracias por, pues, todas las personas que pudieron llegar. Te pedimos por aquellos que no pudieron llegar, que les cuides también. Y, pues, guíanos en esta tarde, te lo pido a través de tu palabra, de esto que vamos a hablar en esta tarde, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Trajeron Biblia o no?
Sí.
Ah, qué bueno. Bueno, en una ocasión le preguntaron a un sabio, hicieron la pregunta y le dijeron: oiga, pues, ¿a qué edad debe comenzar uno con la educación moral de sus hijos? Y el sabio contestó rápidamente: pues, por lo menos 20 años antes de que nazcan. Y la señora se quedó: ¿pero cómo es posible eso? Pues sí, fácil, empezando por educar a las propias mamás a cómo ser madres. Y es, la verdad, tiene mucho de verdad esto. Tiene mucho de verdad, que porque si nosotros como padres o madres no estamos en armonía con lo que está enseñando la palabra de Dios, entonces tampoco nuestros hijos lo van a estar. Entonces, sumamente importante que sí, la instrucción moral, vamos a llamarlo así, o la adecuación en el Señor, empecemos con nuestros hijos a muy temprana edad. Pero también es igualmente importante el ejemplo que demos cada uno de nosotros como padres a nuestros hijos. Porque solamente si no tenemos un buen ejemplo y no está avalando lo que le estamos enseñando, son solamente instrucciones vacías, ¿sí? O religiosidad, como lo hemos visto en muchos casos también. Así es que este día, esta tarde, yo quisiera darles algunos consejos. No son míos, yo no sé aconsejar de nada, no tengo buenos consejos, pero la palabra de Dios sí tiene consejos buenos acerca de cómo criar a nuestros hijos. Y yo sé que los consejos que tenemos en la palabra de Dios, pues, son extensos. Y no pudiera hablar en 15 o 20 minutos de todo lo que dice las Escrituras acerca de cómo debemos tratar de criar a nuestros hijos. Pero me voy a enfocar en cinco consejos prácticos que no vienen de Alejandro, sino vienen de la palabra de Dios. Y que son consejos que, aunque hoy el enfoque son las mamás, que también podemos aplicar nosotros los varones como padres en el hogar. Así es que, ahí les va. Número uno. Déjenme ver porque ya se me olvidó. Esto es clásico. No consientas la malcrianza o el mal comportamiento de tus hijos. ¿Cuál de los padres que está aquí lo ha hecho alguna vez esto? ¿Quién ha sido víctima de esto? Yo creo que la mayoría, ¿no? No consientas la malcrianza o mal comportamiento de tus hijos. Proverbios 10:1 dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Okay? El hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido, ¿qué hace? Avergüenza a su madre. Híjole. El niño consentido avergüenza a su madre. Se me está haciendo como el destello aquí en el... Ok, entonces, me ha tocado, y a lo mejor ustedes también, me ha tocado ver a padres, mamá y papá, que a veces festejan o se les hace muy gracioso el mal comportamiento de sus hijos. Ahí está el niño, ¿verdad?, creciendo, y lo oímos decir la primer grosería, la primer palabra mala. Y hay padres que dicen, ¡hijo, wow! ¿Oíste esa palabra? ¿Cómo dijiste? Y hasta como que festejan eso, ¿no? Como se emocionan de que su hijo finalmente está abriendo los ojos, ¿no? Y se sienten a veces hasta, yo creo, puedo verlo así, como orgullosos del hijo que está empezando a hablar mal como los papás, ¿verdad? Porque pues ¿de dónde van a aprender los hijos? Pues de lo que están oyendo en la casa también, ¿no? Pero lo que parece a veces gracioso o chistoso a veces, cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros hijos van creciendo, se puede llegar a convertir no solamente en un dolor de cabeza para nosotros, sino de verdad en un verdadero dolor de corazón. Cuando nuestros hijos llegan a madurar más y no reprendimos ese mal comportamiento de nuestros hijos. ¿Alguna vez te ha tocado ver a un niño, o a una niña, o a lo mejor uno de tus hijos, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Y Karen se está riendo? Porque ella está experimentando lo que voy a decir ahorita. ¿Pero alguna vez te ha tocado ver a un niño o a una niña cuando estás ahí, por ejemplo, en el supermercado? Estás en la fila ahí en la Walmart, como dicen aquí, la Walmart. Y está el niño echando un berrinche, gritándole a la mamá. A veces hasta pegándole a la mamá. ¿Han escuchado, han experimentado, o alguno de tus hijos ha hecho eso alguna vez? Ay, no levanten la mano, mamá. Pero es cierto, ¿no? La verdad es que, ¿cómo crees tú que se sienten esos padres en ese momento? Créeme que no están diciendo, ¡ay, qué gracioso es mi hijo! ¿Verdad? En realidad, te apuesto lo que quieras, que en ese momento quisieran ser como un avestruz. Meter la cabeza debajo porque sienten tanta vergüenza por lo que su hijo está haciendo en ese momento. ¿Cierto o no? Entonces, no es gracioso. Lo que te parece gracioso ahorita que son chiquitos, espérate nada más cuando crezcan. Y te va a causar un dolor enorme en el corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer nosotros como papá o como mamá? La Biblia nos dice claramente que hay algo que está ligado al corazón de tu hijo desde que nace. Aunque creas que tu hijo es un angelito, déjame decirte, la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón de tu niño o tu niña desde el momento que nacen. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Y la única manera que dice la palabra de Dios que tú vas a poder apartar esa necedad de tu hijo es por medio de la aplicación ¿de qué? ¿Ah? La vara. Ay, nosotros cuando Karen y Pamela estaban chiquitas, todavía vivíamos en México, me acuerdo, teníamos una vara que decía la vara de la disciplina. Y la teníamos colgada en la... ¡Ey, Karen se acuerda! Entonces está riendo. La teníamos colgada ahí en la pared y ellas como que, ay, veían la vara y como que hasta se calmaban, ¿verdad? Pero es un instrumento. La Biblia dice que la única manera en que tú vas a poder apartar esa necedad de tu hijo o tu hija es aplicando esa varita. Y necesitamos aplicarla de una manera diligente. No es de que vamos a disciplinar a nuestros hijos una vez cada año, cuando ya tus hijos te hartan, ¿verdad? Y ya te dije, te doy una, te doy dos, te doy tres. Y ya cuando la cuarta estamos tan enojados que ¡pum, pum, pum! Les pegamos, pero hasta con coraje. ¿Cierto o no? No, la Biblia no dice que debes hacer eso. Hay que disciplinar a tiempo, ¿sí? Y cuando tú le dices a un niño, ve a hacer algo, no le vas a decir, te doy una, te doy dos. No, ve y tiene que ir a la primera vez. Y si no, pues a lo mejor le vas a tener que enseñar por medio de la disciplina, ¿no? Si tú consientes el mal comportamiento de tu hijo ahorita, al final, ¿qué es lo que te va a traer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vergüenza. Te va a traer tristeza en el corazón, ¿ok? Entonces, número uno, no consientas el mal comportamiento, la malcrianza de tus hijos. No es un juego, ¿ok? Para seguir con esto, ahí te va el número dos. Persevera en la corrección de tus hijos. Híjole, esto cómo cuesta, ¿no? Ahí te va. Proverbios 29:15 lo leímos ahorita, pero me enfoqué en la segunda parte. Ahorita nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo que dice, la vara y la reprensión dan, ¿qué? Sabiduría. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. ¿Cómo alejas esa necedad? Aplicando disciplina. Hay padres que dicen, y muchos de esos padres que ya han llegado a conocer al Señor y saben lo que dice la palabra de Dios, y dicen, no, pues yo no, nunca voy a disciplinar a mis hijos. No, yo soy incapaz de pegarle a un hijo con una varita, ¿no? Porque la verdad es que a mí de niño me lastimaron mucho mis padres. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras anécdotas de la crueldad de nuestros padres hacia nosotros, ¿cierto? ¡Ay! A mí me agarraron a chanclazos. Y a mí me agarraron con lo primero que había, mi mamá me lo aventaba. Y me agarraron con la manguera. Y que con el gancho de la ropa. Y acabamos traumados. ¿A poco no? Yo soy un recipiente de eso. Pero hay que recordar que nuestros padres no conocían al Señor. Ellos nos disciplinaron como se les ocurrió que era lo mejor que podían hacer con nosotros. ¿Cierto o no? Entonces, Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Cuándo es mientras hay esperanza? Desde que tus hijos están pequeños y están formando un carácter, desde ahí debes de empezar. ¿Hay esperanza para después? Puede que, pero es mucho más fácil que si empiezas desde pequeños, entonces tus hijos van a entender más pronto. ¿Sí? Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Eso es de lo que estamos hablando. Cuando uno disciplina, no es porque quieres destrozar a tu hijo a nalgadas. Y ni, no es porque lo estás haciendo con coraje tampoco. Lo estás haciendo porque ¿el qué? Lo amas. Lo amas. Entonces, cuando tú dices, aun cuando tú ya has llegado a creer en Cristo y dices, yo jamás le voy a pegar a un hijo, porque para mí eso no es amor. ¿Qué estás diciendo? Que lo que dice Dios no es verdad. Porque la Biblia dice que el que escatima la vara, el que deja la varita a un lado porque piensa que es amor, en realidad está haciendo lo opuesto con su hijo. Dice, ¿lo qué? Lo odia. Ay, ¿cómo? Pues es verdad. Dios ama a sus hijos y por eso los disciplina. Es el mismo principio que aplicamos nosotros con nuestros propios hijos. Entonces dice, el que escatima la vara lo odia más el que lo ama lo disciplina. ¿Ahí termina el versículo? No. No nada más dice lo disciplina de vez en cuando, una vez al año. Con diligencia. ¡Ay, qué difícil! Eso es lo más difícil de todo. Tener una constancia. Ser diligentes, estar disciplinando a nuestros hijos. Entonces, si no lo estás haciendo porque piensas que estás, al disciplinar a tu hijo le estás mostrando falta de amor, créeme que no es verdad. Al contrario, lo estás haciendo porque amas a tu hijo. Y por el otro lado están los padres que son o están aprendiendo a ser diligentes en la disciplina, ¿no? Y dicen, ya me canso de estar disciplinando a este mocoso. No entiende, es un necio. y parece que hasta lo hace a propósito para hacerme enojar. Ay, las mamás se están riendo porque yo sé, Karen, lo hemos visto con nuestro propio nieto. Así como ven a ustedes a Benjamín y a otros que parecen unos angelitos, la verdad es que hay momentos en que puedes ver la necedad de la que habla la Biblia, ¿sí? Y ya estoy cansado, pobre de mí, ¿verdad? Ya nada más parece que lo está haciendo a propósito solo para hacerme enojar. Vas, les disciplinas, les das con la varita y ya como que se calman y otra vez van. Y te empiezan a tentar, ¿no? ¡No toques eso! Ok, Daddy. Y te volteas y ahí está, y le acabas de dar al niño. Y ahí está otra vez. ¿Qué debemos de hacer? ¿Parar? Decir, ¡me doy! No. ¿Eso es disciplinar con diligencia? No. Debes perseverar en la disciplina con tus hijos. A veces uno quiere tirar la toalla y decir, no, esto no sirve. Esto de la disciplina no me funciona a mí. ¿Alguien se puede identificar con eso? Persevera, papá. Persevera, mamá. En esa disciplina a tu hijo. Si lo haces con diligencia, las promesas en la palabra de Dios se cumplen. Y la promesa es que más tarde, eso que ahorita a lo mejor te cansa ya, te va a traer descanso y alegría a tu corazón. Fíjense bien lo que dice Proverbios 29:17. Dice, corrige a tu hijo, y la palabra corregir está hablando de disciplina, ¿sí? Es un término militar. El que está, no quiere decir que va a sacar la escopeta y le vas a dar con un balín en las pompis, ¿ah? Pero es corregir, disciplinar a tu hijo, dice, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cómo? ¿El que yo le dé nalgadas me va a traer paz al rato? Pues dice Dios, ¿es? Dios dice que sí. Entonces, no te canses de disciplinar a tus hijos. No eres el papá más cruel del mundo si lo haces. En realidad, eres el papá y mamá que ama más a sus hijos. Si lo haces, como dice la Biblia, que lo debes de hacer. No cuando ya estás a punto de explotar, entonces sí le pegas ya con coraje a tu hijo. No debe ser así, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ahí vamos con el 3. Y esto también va de la mano, ¿no? Que dice, persevera e instruye a tiempo a tus hijos en el camino del Señor para que jamás se aparten de Él. Dice Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Bien dice el dicho, ¿no? Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y esto mismo lo podemos aplicar a las cuestiones espirituales. A la instrucción de nuestros hijos cuando son pequeños en el camino del Señor. Y aquí se escucha fácil, ¿no? Ah, pues, la escuelita dominical, una que otra historia que le lea la semana. Pues, si es que tienes tiempo, ¿verdad? Una vez a la semana, algo que le den en la iglesia, ¿verdad? En la escuelita del domingo, y con eso basta. ¿Basta con eso? La verdad es que hace falta mucha disciplina de papá y de mamá para instruir a tus hijos en el camino del Señor. Es lo más fácil y que no requiere nada de esfuerzo de parte de nosotros, y en lo que más tentación o más tentados estamos los padres hoy en día. A mí no me tocó eso ya, porque yo soy de la caverna. ¿Ah? Yo soy de los picapiedra para atrás. ¿Ah? Pero los padres jóvenes tienen un peligro increíble dentro de sus casas. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es? La tecnología. Bendita tecnología, ¿verdad? Para algunas cosas, pero una maldición para otras cosas. Porque es tan fácil para nosotros decir, ok, hijo, ¿estás cansado? ¿Tú estás cansado del trabajo? Ahí te va el teléfono. Y créanme, funciona. Es como el chupón moderno a los niños. Antes les daban un chupón y se calmaban. Ahora les das el teléfono y están como momias, ahí como pegados a la computadora, al teléfono, a la tableta. Increíble, ¿no? Pero créeme que es aunque parece que funciona ahorita, a la larga se va a convertir en una maldición. La maldición más grande que la tecnología nos ha dejado. No estoy diciendo que toda la tecnología sea mala, ¿ok? Pero sí estoy diciendo que no caigas en la tentación de decir, ahí está, hijo, yo estoy full, estoy cansado, quiero un momento de descanso, ¿no? La mamá está en la casa, termina exhausta de sus labores. ¿Sí se cansan, mamás? Yo no sé. Estás con tu hija o con tu hija, con tus hijos. Tienes que cocinar, tienes que planchar, tienes que lavar y además cuidar a tus hijos de tiempo completo. O sea, es un trabajo increíble. Más de que cualquier mujer que sale a trabajar a la calle. Te lo garantizo. Y lo único que quiere ella al final, ¿no?, es relajarse un poquito. Pero también está el papá, el pobre papá llega después de 8 o 10 horas de jornada de trabajo, haber estado debajo del sol, cortando pasto, cortando árboles, abajo de las casas matando ratas, componiendo no sé qué, picando piedra, poniendo piso, rompiéndose las rodillas. 10 horas muerto el papá, lo único que quiere también llegar es, ya llegué a casa, finalmente me quiero relajar. El papá llega cansado, me voy a relajar un poquito, voy a ver quizás una de mis series preferidas de televisión, mientras mi esposa, que no hizo nada en todo el día, cuídala de los hijos, ¿no hizo nada? Híjole, no sabes el trabajo que la mujer hace en tu casa cuando tú no estás también matándote allá afuera. Y la esposa también igual. Llega, dice, por fin llegó mi marido. Ya, que él se encargue de mis hijos mientras yo me relajo leyendo mi revista de manualidades. David, encárgate de Benjamin, ¿no? De Bethany. Y uno y otro, ¿quién de los dos tiene la razón? La mamá, todos, ¿no? A ver, votación. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¡Ninguno! No quiero. Ninguno tiene la razón. Tanto papá como mamá, ambos tienen la responsabilidad de invertir tiempo para instruir a sus hijos en el camino del Señor. Cuando aún hay esperanza, ¿verdad? Ambos, tanto papá como mamá, deben de sentir ese mismo anhelo de querer ver llegar a sus hijos un día a tener una relación personal con el Dios del universo por medio de Cristo. Si los dos papás, papá y mamá, no tienen ese mismo anhelo, va a ser muy difícil. Aunque no es imposible, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? Si los dos no están unidos en el mismo canal de querer instruir a sus hijos, ¿no? En realidad yo creo que lo que nos motivaba a Adriana y a mí, la verdad, era ese anhelo que queríamos ver a nuestras dos hijas, Karen y Pame, que un día recibieran a Cristo como Salvador. Y créanme que no fue nada fácil, y créanme que fallamos como nunca, como la mayoría de nosotros estamos a veces haciendo cosas que no debemos hacer, y fallamos mucho, pero en la mayoría de las veces perseveramos en instruir a nuestras hijas en el camino del Señor, y por la gracia de Dios, no por nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, ellas llegaron un día a recibir a Jesucristo como Salvador personal. Hoy yo puedo decir con plena confianza, ¿verdad?, que puedo ver muchas de estas mismas promesas que yo les estoy diciendo ahorita, que vienen aquí en la palabra, cumplidas en mis dos hijas. Y otra vez digo, no es por gracias a nosotros, ¿verdad?, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, aunque nosotros hicimos lo poquito que pudimos hacer con ellas. Y gracias al Señor, ellas llegaron a confiar en Jesucristo. Pero es gracias a su fidelidad, ¿ok? Entonces persevera en la instrucción de tus hijos, papá y mamá, ninguno tenemos pretexto para decir, te toca a ti. Pues sí lo hacíamos mucho, Adriana y yo. Te toca a ti, no, te toca a mí, yo estoy cansado. No, te toca, híjole, y ahí vamos, ¿no? Pero sí se puede, si los dos tienen ese mismo anhelo, ¿ok? Número 4, haz que reine la alegría y la armonía entre ellos, entre tus hijos. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. La madre de Lamartine, ahorita voy a decir quién era, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, quién es él, pero la madre de Lamartine fue una mujer que buscó al Señor, fue una mujer piadosa, que tenía una gran ternura y que continuamente se estaba preocupando y ocupando de sus hijos. Y este gran poeta francés, por la influencia de su mamá, llegó a ser también un hombre que buscó al Señor, un hombre de un corazón tierno también, eminente, no solamente en la inteligencia, sino también en su carácter, que es bien importante eso. Puede haber personas muy inteligentes, pero con un carácter brusco, con un carácter que no busca al Señor, y es importante. Y por el otro lado está la mamá de Lord Byron, que fue una mujer frívola, una mujer que no buscó jamás al Señor, una mujer burlona. Dicen que aún se burlaba de la misma cojera de su hijo. Y este poeta, pues inglés, por la influencia de su madre, pues llegó a ser también un hombre incrédulo, un hombre burlón, un hombre sí muy inteligente, pero con un carácter brusco y un corazón endurecido. Lo que puede hacer la influencia de una mamá, ¿no? Tanto como pueden criar hijos bondadosos, hijos que buscan al Señor, como pueden criar hijos incrédulos y fríos ante las cosas del Señor, ¿no? Es bien importante que para poder mantener la armonía y la alegría entre tus hijos, ellos puedan ver tu ejemplo. Tú eres una persona de mucha influencia en sus vidas. Y una cosa más que no promueve para nada la armonía y la alegría entre nuestros hijos es el favoritismo que muchas veces mostramos hacia uno de nuestros hijos. Y a lo mejor ni siquiera lo notas o no lo notamos. La Biblia está llena de ejemplos de padres que mostraron tener hijos favoritos y hubo consecuencias muy desagradables en esas familias. Una de ellas la encontramos en Génesis capítulo 37 y voy a leer Génesis 37:3. Dice, llamaba Israel es otro nombre para Jacob, a José más que a todos sus hijos. ¿Qué está mostrando ahí? José era su hijo favorito, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Mi papá siempre dice que yo soy su hijo favorito de los varones. Y tiene razón, porque soy el único hijo hombre que tiene. Pero siempre está bromeando que dice, tu hijo eres mi hijo favorito de los varones. ¿No? Pues sí, papá, soy el único, gracias, ¿no? Solamente tengo una hermana más. Pero ya, no sé, hablando en serio, muchas veces no hace falta ver como gran cosa para darnos cuenta que hay padres que muestran algo de favoritismo entre sus hijos, ¿no? Y a veces sucede mucho, muy a menudo esto, cuando tenemos hijos que tienen una diferencia de edad grande. A lo mejor tenemos hijos que están ya en la adolescencia y otros hijos que están más pequeños. Y es lógico que como papás a veces mostramos más cariño o más atención para el más pequeño. Es algo que viene una intuición que tenemos como para proteger más, ¿no? Mientras los hijos más grandes pues reciben toda la carga de la más crítica y más regaños, ¿no? Entonces, no es algo sano que hagamos eso. Y eso a lo mejor ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso. Pero eso puede llegar a crear también en nuestros hijos un resentimiento hacia sus otros hermanos, o aún hasta los propios padres que están mostrando preferencia por sus otros hijos. Entonces debemos tratar de equilibrar el trato que damos de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ¿no? Para que la armonía en el hogar y esa alegría se promueva entre hermanos también, ¿no? Y con los padres, ¿ok? Y por último, el número 5, y ustedes les voy a dejar la tarea porque hay como cientos más de consejos que la Biblia da, ¿no? Acerca de cómo criar a nuestros hijos, pero enséñales desde pequeños a temer al Señor. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. El temor del Señor es ¿qué? Sabiduría. ¿Qué significa el temor del Señor? Pues, si alguien no ha llegado a creer verdaderamente en el Dios verdadero, si alguien no ha llegado a creer en Jesucristo, quizás el temor del Señor pueda significar como el temor a recibir castigo. Castigo que aún merecemos nosotros por lo que somos, ¿verdad? Pero el castigo y a lo mejor hasta la separación eterna en la condenación, en el infierno. Y la verdad es que cuando yo no conocía a Dios, yo tenía un Dios así. Yo tenía un Dios que era un Dios gruñón que estaba listo siempre para castigarme de cualquier cosa que hiciera. Y por eso mi anhelo de tratar de hacer cosas buenas, para tratar de agradar a un Dios que según me iba a castigar. Y ese era mi entendimiento antes de lo que era el temor a Dios. Para mí el temor a Dios era como lo que dicen en Hebreos 10:31. Que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Para mí ese era Dios. Yo tenía miedo de Dios, pero no en el sentido que dice la Biblia que debemos de temer al Señor. Ahora que he llegado a creer en Cristo, en Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, para mí el temor del Señor ahora tiene un significado bien diferente. Un significado sumamente diferente. El temor a Dios para mí significa la reverencia hacia Él. Y eso es ahora lo que a mí me motiva y lo que debe de motivar a ti también para obedecer voluntariamente a Dios por amor a lo que Él hizo por ti, por agradecimiento a lo que Él hizo por ti. No por temor a un castigo, porque ese castigo ya lo recibió otra persona más, que se llama Jesucristo. El castigo que tú y yo merecíamos lo llevó Cristo cuando fue clavado allá en la cruz hace más de 2000 años. Y lo que Dios quiere es que tú pongas tu confianza en Jesucristo, que Él ya tomó tu lugar, Él es tu sustituto. Tú merecías ese castigo, Cristo pagó por ti. Y por eso es que tuvo que venir a morir por nosotros. Entonces, ahí en Hebreos, y ya voy a terminar casi con esto, dice en Hebreos 12:28, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. No hacemos las cosas por temor a recibir un castigo. Cuando tú llegas a creer en Cristo, tú entiendes que Él ya tomó ese castigo por ti. Y ahora lo que tú haces, lo haces por temor y reverencia al Señor como agradecimiento por lo que Jesucristo ya hizo por ti y por mí en la cruz. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí sigue siendo Dios, es cosa seria. Y debemos temerle, pero con un temor de reverencia hacia el Señor, en santidad. Entonces, no debemos enseñar a nuestros hijos a tener miedo de Dios, como si Dios fuera un Dios gruñón que está listo para castigarnos. Sí, Dios es justo, pero debemos enseñar a nuestros hijos que tenemos un Dios de amor. Es como hablábamos de la disciplina hace rato, ¿no? Dios nos disciplina, ¿por qué? ¿Porque nos odia? No, porque nos ama. Y es lo mismo que debemos enseñar a nuestros hijos. Dios nos ama. Y ese amor lo mostró de una manera increíble cuando Él tuvo que dar la vida de su propio Hijo, de su único Hijo Jesucristo, para que muriera por ti y para que muriera por mí, allí en la cruz. Entonces, Dios nos ha dejado maravillosas promesas a todos nosotros, ¿no? Él quiere que tú y yo y tus hijos, que enseñemos a nuestros hijos a que sí podemos tener una verdadera relación personal con Dios, y no una relación de lejos. Dios no es un Dios de lejos. Dios quiere tener una relación contigo, pero jamás vas a poder tener esa relación con Él si no tienes a Cristo en tu vida, si no entiendes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Entonces, enseñar a nuestros hijos a temer a Dios implica también que tú y yo debemos ser un ejemplo para ellos, una imagen para ellos, ¿no? De que nosotros también respetamos, obedecemos y nos sometemos a Dios, no por miedo o temor a un castigo, sino por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Ok? Entonces, espero una cosa de esto: que no hayas quedado satisfecho con estas 5 cosas que te dije, 5 consejos. Lo que yo espero es que estos 5 consejos, ¿verdad?, sean nada más la pequeña mecha que encienda tu anhelo por ir a la palabra de Dios para buscar cómo debes criar a tus hijos, a tus hijas, en el temor del Señor. ¿Ok? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque nos has dejado un testimonio enorme por medio de tu palabra. Muchas veces buscamos y buscamos por otras partes consejos, otros libros de cómo los 10 pasos para hacer esto y los 10 pasos para el otro, cuando tenemos toda la verdad en tu palabra. Tenemos las herramientas necesarias para llevar a cabo la crianza de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a acudir a ella, a tu palabra, confiando que lo que tú has puesto en ella es para nuestro bien y para el bien de nuestros hijos también. Ayúdanos a creerte y a dejar a un lado lo que el mundo nos está tratando de transmitir, qué es lo mejor para nuestros hijos. Tú sabes qué es lo mejor para nuestros hijos. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros mismos. Y solamente te pido que nos des la fe y la confianza para saber eso, entenderlo y llevarlo a la práctica. Gracias, Padre, por ser un Dios amoroso, un Dios justo también, que nos das oportunidades de venir a ti y nos das todo, puedo decirlo, gratuitamente. No requieres de nada de nosotros. Ya lo hizo todo tu Hijo Jesucristo. Y por Él es que estamos aquí en esta tarde, y por Él es que vivimos, y por Él es que educamos a nuestros hijos, y queremos decirte que te amamos. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Y una vez más, gracias por cada una de las madres que está presente aquí. Y te pido que pongas en el corazón de cada una de ellas el querer acudir a ti para guiar a cada uno de sus hijos también. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.